Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de La Noche de Arjona. ¡Hey! Muy buenas noches y bienvenidos. Hasta las 4:03 en Canarias estaremos juntos y, como siempre hacemos, es saludar al alma mater de este programa, que es el gran realizador Javier Campos. Nuestro primer compromiso de la noche, bueno, el gran compromiso es entretenerte. El primer compromiso de la noche es resumirte en poco más de 3 minutos parte del contenido. Iniciamos, como siempre, abriendo la enciclopedia oculta con Guillermo Díaz. Mónica García, muy buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Pues hoy vamos a abrir una carpeta incómoda de la historia, la de los mercenarios, hombres que hicieron de la guerra un oficio, soldados que no peleaban por la bandera ni por la patria, sino por una paga o por un botín. ¿Cuántos de los grandes héroes que nos han enseñado los libros de historia en realidad fueron soldados de fortuna?
Mi nombre es Rodrigo Díaz. Con esta espada, hoy he conseguido la gloria.
Quizá algunos mitos no son exactamente como nos lo han contado. El Cid, por ejemplo, ¿héroe o mercenario? Guillermo Díaz nos lo explica enseguida.
Después, ¿cómo está la cosa? Necesitamos contactar con los servicios informativos para que nos actualicen. Y después del boletín de las 2:01 en Canarias, Carmen Cerván, el monográfico de esta noche. Muy buenas noches.
Hola, Adolfo. Y hoy nos adentramos en un mundo que suena increíblemente bien. Esto que suena es el tema principal de la banda sonora del Rey León.
Y ascenderá siendo tú el nuevo rey.
¿Y todo será mío?
Todo, hijo.
Vaya bozarrón que tiene.
Hoy vamos a dedicar nuestro monográfico a una combinación maravillosa, que es la de la música y el cine, que han dejado canciones inolvidables como las de Casablanca, Fiebre del Sábado Noche, El Guardaespaldas, o uno de los últimos grandes éxitos del cine estrictamente considerado cine musical, como fue La La Land.
Cuando consigas esto.
Eso sí lo consigo.
Cuando lo consigas, tendrás que entregarte por entero. Darlo todo. Es tu sueño.
Hoy en La Noche de Arjona, la música en el cine.
Es el aperitivo para la retransmisión en directo que haremos la semana que viene de la entrega de los Oscars de Hollywood. Querido Pedro, muy buenas noches. Hoy tenemos invitado o invitada musical.
En este caso, invitada. Buenas noches, Adolfo. Hace 25 años en Málaga surgía un sonido que rompía moldes. Se le puso la etiqueta de flamenco chill y era el resultado del elegante mestizaje entre flamenco y electrónica, entre raíz y vanguardia. El creador de este sonido fue el grupo Chambao, en el que estaba al frente la voz de María del Mar Rodríguez, la Mari, que ahora celebra este cumpleaños 25 de su nuevo trabajo, con su nuevo trabajo y su nueva gira. Luego nos lo contará en La Noche de Arjona.
En memorias del programa es Andrés Atienza. Buenas noches.
Buenas noches, Arjona. Noticias o asuntos que eran noticia hace justo un año, en una semana como esta, por ejemplo. Líos de tribunales. Gerard Piqué, exjugador del Barça y de la Selección Española de Fútbol, declaraba en los juzgados por el conocido caso Supercopa, que investiga, porque todavía se investiga, una supuesta trama ilegal en la Federación Española de Fútbol, que en 2024 presidía Luis Rubiales, sobre el traslado del torneo deportivo a Arabia Saudí. Bueno, la jueza imputó a Piqué por el cobro de presuntas comisiones a través de una de sus empresas. Al terminar la declaración, en la que defendió su inocencia y que las comisiones que rozaban los 4 millones de euros eran totalmente legales, el exfutbolista rompió a llorar en el juzgado. Bueno, pues esta semana se cumple un año de esa imagen. Tienen los oyentes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento.
¿Esas lágrimas fueron de emoción o de ilusión por los 4 kilazos que le cayeron? Querida Yolanda Aguirado, hablaremos hoy de amor y de muerte.
Sí, Adolfo, buenas noches, porque hay historias que sobreviven incluso a la muerte. Historias de amor como la de Romeo y Julieta, que se plasman, que siguen vivas en los cementerios de todo el mundo.
Mi amor, la muerte que ha libado la miel de tu aliento no ha tenido poder sobre tu belleza. Ojos, mirad por última vez. Brazos, dad el último abrazo.
Qué disgusto.
Esta noche, sí, qué disgusto, el de Leonardo DiCaprio en la película de Romeo y Julieta. Bueno, pues esta noche vamos a conocer tumbas, lápidas y solo con un objetivo, Adolfo, encontrar historias reales de amor que han resistido incluso a la muerte. Va a ser en la última hora del programa.
Bueno, pues esto es parte del contenido de esta noche. Arrancamos ya con la enciclopedia culta aquí, en La Noche de Arjona.
Es bastante sencillo. Si la cantidad está bien, no nos importa dónde sea el trabajo.
Lo único que necesita saber es que el trabajo existe y que el dinero existe. En la isla hay recursos naturales en los que estamos muy interesados.
Pero un general llamado Garza ha derrocado a ese gobierno inepto.
Correcto. Mi gente está teniendo problemas con ese fanático.
Y quieren que desaparezca.
Le quiero muerto.
Todos los demás han rechazado el trabajo, así que nuestra tarifa es de 5 millones.
Hoy vamos a hablar de los mercenarios. Los soldados de fortuna. La gente que convierte la guerra en un trabajo, en un oficio. Gente que no pelea por la patria, sino por la paga, por el botín, por sobrevivir. Y a veces por puro orgullo profesional, como un artesano de la violencia. Y esto no es moderno, no es cosa de películas con tipos con porte serio, gafas oscuras y auricular en la oreja. Los mercenarios existen desde que existe la guerra. Como mercenarios griegos cruzando desiertos por un príncipe persa que prometía oro. Como guardias vikingos defendiendo a emperadores bizantinos en Constantinopla con hachas gigantes. Hubo compañías enteras de veteranos medievales, desempleados, armados hasta los dientes, que se alquilaban y podían ser lanzados como una maldición contra otros. ¿Cuánto pagas para que caiga tu enemigo? Y luego están los nombres propios, héroes, leyendas, personajes que nos han vendido como paladines, pero que, si les quitas la pintura épica, a veces son empresarios de la espada.
Mi nombre es Rodrigo Díaz. Con esta espada, hoy he conseguido la gloria.
El Cid fue un mercenario. Roger de Flor fue un mercenario. Y los suizos que hicieron invencible a media Europa. Y los gesianos que lucharon en la independencia de Estados Unidos porque su príncipe los alquiló como quien alquila un coche. Hoy abrimos esa carpeta incómoda. La guerra como contrato. Y ya verás qué rápido se nos caen algunos mitos y qué pronto entendemos otros.
Batallas. Misterio. Investigación. Historia. Hechos insólitos. Ocultismo. Literatura. Mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Guillermo, para situar bien al oyente desde el minuto uno, cuando dices mercenario, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué lo diferencia de un soldado normal y por qué alguien decide pagar a extranjeros para que peleen por él?
Pues un mercenario, vamos a definirlo bien, a acotar bien de qué vamos a hablar hoy, es un profesional de la guerra que no pelea por pertenencia, ni por política, ni por ser nacional de un país, ni por su lealtad a un rey, ni a un noble. Es alguien a quien le pagan y combate. Esa es la clave. Puede tener códigos, orgullo, disciplina, incluso lealtad. Hubo mercenarios más leales que muchos soldados profesionales. Pero lealtad mientras dure el contrato, no hasta la muerte por mi bandera, ¿no? Y ¿por qué alguien puede llegar a pagar a mercenarios? ¿Por qué alguien puede pagar a extranjeros? Pues porque la guerra es un negocio horrible y a veces necesitas mano de obra que no tienes. O te falta población, como veremos que es el caso de Cartago, o te falta entrenamiento porque te ves en una guerra para la que no estabas preparado, pero tienes dinero y entonces no puedes formar a los tuyos, pero puedes pagar a otros para que lo hagan por ti. Han sido muchas las circunstancias en la historia las que han hecho que se utilicen mercenarios. Una cuestión muy interesante también. Muchas veces se han contratado mercenarios cuando no te fiabas de tus propios nobles o de tus propios generales, donde hay conspiración, hay política, hay intrigas palaciegas, tienes conspiradores que te la quieren jugar y, o tienes parientes, un enemigo que tiene parientes en el Senado romano, pues es mejor contratar mercenarios que sabes que van a ser leales porque lo único que quieren es dinero y no tienen ningún interés político ni ninguna aspiración a priori de quedarse con tu trono.
Vamos a cerrar el objetivo, vamos a hablar de un caso que parece una serie. Un príncipe persa promete oro, contrata a miles de griegos y de repente el jefe muere. Y esos soldados se quedan tirados en mitad del imperio enemigo a miles de kilómetros de su casa. ¿Qué fue lo de los 10.000 y por qué ahí se ve el mercenario en su forma más pura? Cobrar, sobrevivir y volver vivo como sea.
Efectivamente, esta historia es la más antigua de las que vamos a hablar hoy, hablamos del año 401 a.C. y la conocemos gracias a Jenofonte, que a todo el mundo el nombre le sonará. Él escribió un libro que se llamaba La Anábasis y es donde él narra en primera persona, porque él vivió la epopeya que voy a contar a continuación, como un protagonista fundamental, además, ¿no? ¿Qué sucedió? Año 401 a.C., como he dicho, Ciro el Joven, un príncipe persa, quiere quitarle el trono a su hermano el rey. Y para eso alquila a los mejores soldados del momento. ¿Quiénes eran? Los griegos, hoplitas profesionales de los que ya hemos hablado aquí y de los que vamos a hablar a continuación, que son pues estos del escudo que parece una paellera, la lanza y tal, que les llamaban los hombres de bronce, les conocían en Oriente, ¿no? Y eran los mejores en su oficio. Entonces, ¿qué hace Ciro? Contrata a un montón de griegos, a 10.000, y se los lleva para luchar contra su hermano, el hermano de Ciro, ¿no? ¿Qué pasa? Los griegos ganan en la batalla de Kuznaksa, y ganan tácticamente, ganan muy bien y tal, y entonces están contentísimos. ¿Pero qué sucede? Que Ciro muere. Y nos encontramos con que tenemos a 10.000 griegos en el corazón del imperio enemigo, sin quien les iba a pagar, sin mapa, sin aliados, y con los persas intentando cargárselos, porque claro, habían ido a luchar por el rey, por el aspirante al trono, por Ciro, ¿no? Que había muerto. Y entonces el ejército, estos 10.000, emprenden una marcha a través del desierto, que no saben dónde van, están perdidos, es terrible, ¿no? La Anábasis, para quien tenga cuerpo, no es tan complicado como pueda parecer, por ser un texto tan antiguo, ¿no? Del siglo, del 401 a.C., pero la epopeya es alucinante, ¿no? Hay una anécdota que es que cuando por fin, después de cruzar desiertos, montañas nevadas, morir un montón de ellos, ven el Mar Negro, los soldados gritan Talata, Talata, que significa en griego el mar, ¿no? Que es el momento álgido de esa Anábasis que escribió Jenofonte. Era el grito de gente que no quería gloria, que quería volver ya a casa vivo, se conformaban con eso. Fue una expedición fallida, pero nos dio a cambio para el resto de la historia, y de manera eterna ya, esta narración de Jenofonte tan fundamental que fue la aventura de sus 10.000 al servicio de un persa que quería conquistar el trono, pero este persa se murió y estos 10.000 se encontraron en medio de la nada, ¿no? Y rodeados de enemigos.
Claro, y sin mecenas, además. Claro. Otro escenario, la empresa quiebra, pero los empleados llevan espada. Cartago pierde una guerra, no puede pagar a sus mercenarios. ¿Qué fue la guerra de los mercenarios? ¿Y qué nos enseña sobre el error mortal de basar tu seguridad en gente que solo te debe lealtad mientras haya pasta?
Sí, esta es una lección escrita con sangre. ¿Cartago qué era? Cartago era una potencia, que estaría en lo que hoy es Túnez, y era una potencia económica brutal y mercantil alucinante, que empezó a rivalizar con Roma cuando Roma empezó a expandirse, con lo cual hubo guerra. ¿Qué tenía Roma que no tenía Cartago? Soldados. ¿Qué tenía Cartago mucho más que Roma? Dinero. ¿Cómo hacía Cartago la guerra? Con mercenarios, como hemos contado desde el principio de este programa, que haces cuando no tienes ejército, pero tienes pasta, ¿no? Hay un momento en que, bueno, los cartagineses están haciendo su guerra y tal, pero pierden, a pesar de los mercenarios, a pesar de todo, pierden la primera guerra púnica, que era la que libraban contra los romanos, y van a librar tres, y se encuentran arruinados y no pueden pagar a los mercenarios. Los mercenarios, evidentemente, van a cobrar su factura a los muros de Cartago y les dicen, oye, no tenemos dinero. Y surge lo que se conoce como la guerra de los mercenarios o guerra inexpiable, ¿no? Por la brutalidad. No había reglas, no había piedad. Los mercenarios pusieron sitio a Cartago, el gobierno cartaginés entró en pánico, pero surgió un héroe y con los cartagineses leales, que también lo sabía, montó un ejército y les venció. Venció a los mercenarios y este héroe se llamaba Amílcar Barca. ¿Quién era? El padre del famoso Aníbal Barca, ¿no? Del que ya hemos hablado aquí, que cruzó con los elefantes, tal, que eso ya es la Segunda Guerra Púnica. ¿Qué le sucedió a Cartago, de todas formas, en esta guerra? Pues que perdió posesiones importantísimas. ¿Por qué? Porque Roma aprovechó este motín de los mercenarios, esta guerra que estaba librando Cartago en las puertas de la misma Cartago, y los romanos dijeron, bueno, es la nuestra, y le quitaron muchísimo territorio a Cartago. Consecuencia, cuando terminaron, cuando ya vencieron a los mercenarios, Cartago se había quedado sin posesiones en el Mediterráneo, en la zona más cercana a Italia, ¿no? Córcega y toda aquella zona, y se fijaron en otro territorio. Y cambiaría la historia para siempre. ¿Qué territorio fuese? Iberia.
Que me suena.
Que suena.
Que me suena.
La pisamos.
Que me suena, efectivamente. Que preside Pedro Sánchez.
Exacto.
Correcto.
Oye, que por poco.
Vamos a saltar a Bizancio, a Constantinopla, a emperadores rodeados de intrigas, de puñales. Aparece una unidad mítica, la Guardia Varega, vikingos, protegiendo al emperador romano de Oriente. Naturalmente, estos eran mercenarios. ¿Por qué preferían a esta Guardia Varega a estos vikingos?
Aquí estamos en otro de los motivos por los que se contratan mercenarios. Bizancio, Constantinopla, como ya hemos visto en este espacio, en esta enciclopedia, cuando contamos la Cuarta Cruzada, era un nido de conspiración, un desastre de puñaladas, traperas, de tal, pero también era un sitio importantísimo para Occidente, ¿no? Porque era la última frontera y quienes mantenían el control en Oriente para los intereses de todo el mundo occidental. Pues bien, el emperador, para no tener los follones de una conspiración de que compren a mi guardia personal, o como pasaba en Roma, que de pronto los pretorianos quitaban y ponían a un emperador, se lo cargaban al emperador y ponían a otro, ¿no? Esto pasó varias veces en la historia de Roma. Bizancio, el emperador de Bizancio, para no tener estos problemas, ¿qué hace? Contrata a unos señores que acaban de llegar por ríos y tal, con unos barcos con cabeza de dragón y tal, que no tienen arraigo ninguno en aquella zona.
¿Los vikingos?
Que son los vikingos.
Ajá.
Los vikingos que... los vikingos no son un pueblo, son una actitud, ¿vale? Vikinguear, por hablar pronto y mal, era ser escandinavo, pero de Dinamarca, Noruega o Suecia, y que te cogías un barco y te ibas a buscar la vida. Eso eran los vikingos, ¿vale? Entonces esta gente pues se buscaba la vida muy lejos, hasta el punto que llegaron a Constantinopla. Y entonces el emperador, que dijo, oye, esta gente que tienen unas hachas enormes y que son maravillosos y que vienen de hacer las Américas medievales, por decirlo así, ¿no? Que venían de pelear con todos, contra todos, de ser unos guerreros excepcionales, de tener una fama de temibles en todo el mundo occidental, el emperador dice, oye, os pago, el emperador de Bizancio, que fueron varios emperadores los que tuvieron guardia de vikingos, os pago y me protegéis. Y entonces la guardia personal del emperador de Bizancio eran señores con hachas, altos, rubios, con bigotes y grandes barbas, pieles y tal, que no pegaban nada allí. La Guardia Varega pasó gente como Harald Hardrada, que luego sería rey de Noruega. Fíjate el dato. Hubo un rey vikingo que antes de ser rey fue guardaespaldas asalariado en el imperio más sofisticado del Mediterráneo. Y esto no te lo inventa Netflix, nos lo ha dado la historia.
Vamos a la Edad Media, que pasó algo tremendo. Se firma una tregua y miles de veteranos que solo saben guerrear se quedan sin sueldo. Entonces se convierten en bandas profesionales de saqueo que se alquilan o que te arrasan si no los contratas. Estas fueron las compañías libres. ¿Por qué la paz, paradójicamente, podía ser más peligrosa que la guerra, Guillermo?
Esto es muy importante y ha pasado muchísimas veces a lo largo de la historia. La paz puede ser una catástrofe si tienes miles de hombres entrenados para matar y ninguna manera de reintegrarlos en la sociedad. Esto ha pasado desde que hay guerras. Fíjate, Rambo, la película, la primera, Acorralado. ¿Qué es Rambo? Un inadaptado que viene de Vietnam y que no consigue integrarse en su pueblo. Pues esto no pasó solo con Vietnam. Esta pasaba también en la antigüedad y pasaba también en la Edad Media, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues tras las treguas como la de Bretigny, después de la Guerra de los 100 años, muchos soldados se quedaron en paro, pero con armas, disciplina y hambre, y se organizaron en compañías libres, lo que se llamaban como las compañías libres, ejércitos privados que vivían del pillaje si nadie les contrataba. ¿Cómo funcionaban? Exactamente igual que la mafia. O me pagas para que no te saqueemos, o te saqueo gratis. E iban extorsionando, ofreciendo sus servicios. Tú imagínate un ejército que te llega y te dice, ¿estás dispuesto a contratarme o entro a tu palacio y me lo llevo todo? Eso eran las compañías libres.
En la Edad Media, ojo con esto.
Media.
Vamos a meternos en un jardín divertido. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, es en parte nuestro héroe nacional, caballero cristiano, mito fundacional, pero históricamente se puede decir que actuó como mercenario o soldado de fortuna.
Sí, la verdad es que Es más difuso en este caso que en todos los que hemos visto anteriores, porque es verdad que Rodrigo Díaz sirvió a señores distintos en momentos distintos, tanto al rey Alfonso como al Taifa de Zaragoza. Y esto es un hecho documentado y desde el punto de vista moderno podíamos decir, pues sí, fue un mercenario. Pero el contexto era muy diferente, porque la trampa está aquí en el siguiente hecho. La lealtad en el siglo XI era personal. Juramentos, recompensas, botín, tierras, protección. No era una lealtad a un territorio o a un reino. Era una lealtad a un rey, fuera musulmán o cristiano. Y eran todos vínculos personales, el vasallaje. Con lo cual, el Cid fue un soldado de fortuna, efectivamente. Estaba exiliado, tenía que buscarse la vida. Él quería instaurar un reino en Valencia, porque se dio cuenta que había muchos nobles como él que estaban consiguiendo convertir su apellido en dinastía y en reinos, ¿no? En dinastías de reyes, y él lo que intentó pues fue eso. Realmente él vivió en un mundo de frontera, donde muchas veces, muchísimas veces, no solo el Cid, cristianos y moros lucharon contra cristianos y moros, aliados unos y otros.
Oye, hoy ya no se dice mercenario, se dice contratista, seguridad privada, empresa militar. Esto suena como limpio, pero la idea sigue siendo la misma. Gente armada, pagada, que opera donde al Estado le conviene no marcharse demasiado, no mancharse. ¿Qué cambia de verdad en el mercenario moderno y qué problemas trae eso de privatizar la violencia?
Pues mira, cambian tres cosas. La forma legal, en cómo se hacen estas cosas, la tecnología y la coartada política. Hoy se empaqueta como empresa. Se habla de contratos, subcontratas, cláusulas, seguros, servicios de seguridad. Pero todos son eufemismos para hablar de lo mismo. Un grupo armado que responde a quien paga. Y no necesariamente a un parlamento ni a una cadena de mando pública. A quien paga. El problema, la responsabilidad. Los mercenarios de hoy, ya en democracias, donde se exige una actuación concreta, no pueden. Los mercenarios de hoy, o sea, los ejércitos de hoy no se comportan como los ejércitos del pasado. Tienen que respetar muchas cosas. Libertad, hay derechos, hay convenciones de Ginebra, hay un montón de cosas, ¿no? ¿Qué pasa con la responsabilidad cuando contratas mercenarios hoy? Pues un soldado estatal, en teoría, está sometido a estas leyes que te estoy diciendo.
¿Al derecho internacional?
Controles democráticos, tribunales, prensa, oposición. Y una empresa privada opera en zonas grises, jurisdicciones confusas, contratos secretos. No eran tropas, eran consultores. ¡Qué barbaridad! Mira qué barbaridad, cómo han bombardeado este sitio y tal. Bueno, no hemos sido nosotros, han sido estos señores que pasaban por aquí, que no sabemos muy bien quiénes son. Son oscuramente útiles.
Guillermo, para terminar, háblanos de dos grupos que han llenado la prensa contemporánea de titulares. ¿Quiénes son Wagner, que participaron, por cierto, en la invasión de Ucrania? ¿Y quiénes son los Blackwater, que han aparecido en operaciones de los Estados Unidos en varios conflictos?
Sí, pues es la concreción, los dos ejemplos más claros de lo que acabamos de decir, los mercenarios modernos, ¿no? Wagner fue durante años el nombre más famoso de las fuerzas paramilitares rusas, una estructura privada, entre comillas, muy vinculada al Estado ruso, usada en escenarios donde convenía tener músculo militar con margen de negación política. Es decir, me interesa destrozar aquí, saltarme todos los derechos humanos y machacar todo, mandamos a Wagner. Y nunca podrán decir que ha sido el ejército ruso, ¿no?
Este Wagner es el que a hierro mata, a hierro muere. Este es el que aparentemente murió en un accidente de avión, ¿no?
Sí, el Prigozhin, este que era el cocinero famoso, que se le puso chulo a Putin, y como tenía enfrentamientos con su ministro de defensa, en un momento determinado le dio la vuelta a su columna de blindados y puso rumbo a Moscú. Nuestros oyentes recordarán este hecho, que pareció que eso era terrible. Llegaron a un acuerdo y tal. Se rectificó la situación, volvieron a combatir, y este cocinero, venido a señor de la guerra, misteriosamente murió en un accidente de avión, como suele pasar a quien se enfrenta a Vladimir Putin, ¿no? Hoy se llaman de otro modo Wagner, aunque el nombre más conocido es Wagner, pero por ejemplo en África, que están operando en África, se les conoce como Africa Corps. Ojo, ¿eh? Como Africa Corps.
Como una corporación, ¿no?
Sí, exacto. Y, bueno, están trabajando con una estructura que cuelga del Ministerio de Defensa ruso, pero no son el Estado ruso.
¿Y Blackwater con Estados Unidos?
Sí, este es el nombre que quedó en la cultura popular para las empresas militares privadas estadounidenses que operaron en Irak y en otros conflictos. Y sirven exactamente para lo mismo, para llenar de gris aquello que no quieres blanco o negro, ¿no? La compañía de los Blackwater cambió de nombre. Se llaman, eran Xe Service con X el Xe, y luego Academy. y han terminado integrados en una estructura empresarial más amplia junto a Triple Canopy bajo el paraguas de Constellis. Es decir, una amalgama empresarial cambiando de nombre y tal, que lo que hace que es ocultar un poco, despistar de quienes están detrás de muchas de las cosas que suceden cuando no queremos responsabilizarnos de esas cosas que han sucedido.
Hoy hemos visto que el mercenario no es un invento moderno, sino una constante humana. Desde hoplitas perdidos en Persia hasta compañías con nombre de empresa. Bueno, hasta aquí la enciclopedia oculta. Hoy la historia nos ha recordado que hay gente capaz de jugarse la vida por dinero y que siempre habrá alguien dispuesto a pagarles. Hasta la semana que viene, Guillermo.
Hasta la semana que viene, Adolfo.
Noticias, que luego seguimos.